CH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y las relaciones de pareja. Luis Fajardo. Comencé con estas colaboraciones en QPH Radio hace ya 13 audios. Este es el 14. El primero fue emitido el 27 de octubre de 2020, que llevaba por título ¿De verdad son difíciles las matemáticas? Y creo que es el momento de dar las gracias a Antonio, Eduardo y al equipo de QPH Radio por permitirme compartir mis experiencias, mis inquietudes y estos pequeños trabajos de investigación. Intento en ellos dar una visión cercana de las matemáticas, demostrar que están por todas partes, vamos, que nos rodean. Un grandísimo amigo que las oye con absoluta paciencia llevaba tiempo diciéndome: Luis, ¿cuándo las matemáticas y la vida de pareja? Julius, aquí está. Y gracias por hacerme ver que también aquí están las matemáticas. Pues vamos con las matemáticas y las relaciones de pareja. Aunque parezca mentira, hay una gran cantidad de trabajos publicados sobre esto. He seleccionado algunos de los que me han parecido más curiosos o interesantes. Mariló López González es profesora del Departamento de Matemática e Informática Aplicada a la Ingeniería Civil y Naval de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Ella ha publicado Las matemáticas y las relaciones de pareja en un weblog de la Politécnica de Madrid. Y dice Mariló López: veamos cómo pueden ayudarnos las matemáticas en el tema de las relaciones de pareja. Hay muchos estudios en este campo, dice ella, y uno de los primeros fue el libro Matemáticas y sexo, de Clio Creswell, matemática, escritora y presentadora de televisión, donde la autora intentó unir sus conocimientos matemáticos, a veces muy avanzados, con el tema del sexo y las relaciones de pareja. Sí, este libro que presenta Clio Creswell, matemática australiana, el libro Matemáticas y sexo, alcanzó bastante notoriedad, algo que era de esperar dado el morbo que despierta que se relacionen dos mundos tan aparentemente alejados entre sí como las matemáticas y el sexo. Pero si pensamos, dice Clio Creswell, si pensamos que las relaciones humanas son susceptibles de ser analizadas y con sus limitaciones, por supuesto, modelizadas desde las matemáticas, ¿por qué no también intentarlo con las relaciones sexuales? Dice Clio Creswell en su libro: las matemáticas y el sexo pueden parecer extraños compañeros de cama. Curiosa frase. Pero ¿de qué forma las matemáticas pueden ayudar a desvelar los secretos del amor, la lujuria y la búsqueda de la pareja ideal? Se trataría de establecer modelos matemáticos que dieran respuesta a preguntas como ¿cuándo una relación debe convertirse en un compromiso? ¿O qué es exactamente lo que resulta atractivo en un amante? ¿O cuántos amantes se deben tener antes de sentar la cabeza? Esto es lo que opina Clio Creswell en su libro Matemáticas y sexo. Pero siguiendo con lo que nos cuenta la profesora Mariló López González, dice que abordando este tema es posible introducirse en materias tan variopintas e interesantes como proporciones, teoría de juegos, ecuaciones diferenciales, teoría del caos, redes y teoría de grafos, conceptos y temas matemáticos. Desde luego, dice, es fácil conectar relaciones sentimentales y matemáticas tan solo pensando en la relación más simple que se puede establecer entre ellas, y esta se cimenta en los números, las probabilidades y las estadísticas. Número de relaciones que tengo que tener hasta encontrar mi pareja adecuada, probabilidad de encontrar a mi pareja en el trabajo o en la universidad, porcentaje de personas que triunfan con su primer matrimonio, etc. Como vemos, la estadística puede aportar mucho al tema del amor simplemente mostrando los datos y haciendo un análisis de los mismos. Continúa la profesora Mariló López González en este gran trabajo, Las matemáticas y las relaciones de pareja, diciendo que si nos planteáramos la probabilidad de encontrar a nuestra media naranja a lo largo de nuestra vida, la estadística nos mostraría que dicha probabilidad es muchísimo menor de la que te toque la primitiva. Pese a quien pese, y por mucho que se diga que la belleza está en el interior, si hay un parámetro determinante, al menos, en principio en una relación, este es la belleza. Pero resulta, dice Marilo, que la belleza no es un elemento subjetivo, se cimenta en un concepto matemático. Existe un concepto asociado a los números que es de gran importancia en todos los campos, y es la idea de la relación entre las cosas. En general, somos en función de lo que nos rodea, en función de los demás. Muchos conceptos con los que nos encontramos dependen de la comparación entre elementos. Alguien será alto o bajo en función de una comparación de estaturas, rápido o lento, gordo o flaco, en función de con quién se compare. El concepto matemático que anda detrás de esta idea es el de razón o proporción. Estéticamente, a lo largo de la historia, los artistas de todas las áreas han defendido que las magnitudes proporcionadas producen una sensación estética agradable. Si esto es así, la belleza no debe considerarse como algo puramente subjetivo. Podría medirse en cierta forma y estaría íntimamente ligada con los números y, por tanto, con las matemáticas. Afirmar que la observación de elementos en proporción nos produce placer está justificado por el predominio de la proporcionalidad en la naturaleza. De entre las proporciones, hay una realmente interesante asociada a nuestro entorno y de la que hemos hablado mucho ya en estos audios anteriores, y es la proporción áurea, que misteriosamente aparece en rostros considerados bellos por Hollywood, como los actores Tom Cruise o Antonio Banderas o Penélope Cruz o Michelle Pfeiffer. Son rostros de oro, tienen en su cara la proporción áurea. En el cuerpo humano perfecto, en sí existen unas proporciones ideales que le hacen eso perfecto. La palma de la mano es la anchura de los cuatro dedos, un pie es de largo la anchura de cuatro palmas, un antebrazo es la anchura de seis palmas, la altura ideal de una persona y proporcionada de un hombre son cuatro antebrazos, es decir, 24 palmas. Y concluye la profesora López González: no sé si la belleza se puede definir o medir, pero la belleza es orden, armonía y equilibrio, que son características de las matemáticas. Otro interesante trabajo en esta línea lo firma la doctora Hannah Free, doctora en mecánica de fluidos. Investiga patrones de comportamiento humanos en la University College London. Parecen campos muy alejados, pero los dos tienen algo en común: las matemáticas. Free es una apasionada de las matemáticas. Confeccionó la lista de invitados a su boda calculando antes, mediante un modelo estadístico, el porcentaje de personas que rechazarían asistir a su evento, lo que le permitió invitar a más gente. En su opinión, las matemáticas están presentes en todas las facetas de nuestra vida y ha escrito un libro para demostrarlo. Y dice la doctora Free: quería elegir el tema que estuviera aparentemente más alejado de las matemáticas y demostrar que incluso en ese campo las matemáticas tienen mucho que ofrecer. Así nació el libro The Mathematics of Love, las matemáticas del amor. Y dice en él la doctora Hannah Free: las matemáticas llevan a cabo un estudio de patrones, un estudio de modelos matemáticos. Se pueden predecir fenómenos como el tiempo que va a hacer, y también el amor, que como casi todo lo que pasa en esta vida está lleno de patrones, desde el número de amantes que tenemos hasta cómo elegiríamos a quién escribir en un sitio de citas en internet. Y estos son, explica la doctora Free en su libro, los patrones o modelos que deberías tener en cuenta a la hora de buscar tu pareja ideal. Pero ¿cuáles son las probabilidades que tenemos de encontrar a esa pareja ideal? Es difícil calcularlo, pero hay quien lo ha intentado. En 2010, el matemático Peter Backus trató de averiguar con cuántas mujeres podría tener una cita. Primero eliminó a todas las mujeres que no vivían en Londres, después a todas las que no entraban en su rango de edad, tras esto a las que no eran solteras, las que no tenían título universitario, las que no eran guapas, las que no lo encontraban guapo. Después de todo esto, aseguró que solo había 26 mujeres en el mundo con las que podría tener una cita, y esto podía valer para todos los hombres de Londres. La doctora Free reconoce que la suposición de Backus es del todo exagerada, a pesar de que los métodos y algoritmos que utiliza para calcular cada una de esas eliminaciones y descartes son bastante rigurosos desde el punto de vista matemático. Que si no fuera tan exigente, es evidente que podía elegir a muchas más mujeres. Pero afirma la doctora Free, que acierta en una cuestión, es posible estimar cantidades que a primera vista parecen imposibles de verificar. La fórmula matemática para encontrar a tu pareja ideal de la doctora Free establece que si a lo largo de la vida tienes 20 novios o novias, has de rechazar a los 8 primeros para encontrar a tu pareja ideal. El problema es, ¿cómo saber cuántos novios o novias voy a tener a lo largo de mi vida? O bien otro problema, ¿qué pasa si no salen tantos candidatos como pensábamos? O también, ¿y si resulta que el primero realmente era nuestra pareja ideal? La profesora Clara Grima avisa, un algoritmo no es más que una receta, un método matemático para resolver algo, y no está en absoluto de acuerdo con la doctora Free. Es decir, dice Clara Grima, no creo que las matemáticas ayuden a la búsqueda de un amor ideal. Se usan modelos matemáticos para tratar de seleccionar candidatos aptos para algún tipo de tarea. Pero dice la profesora Grima, hasta en esto tengo mis dudas. Como dice el viejo dicho, el corazón tiene razones que la razón no comprende y no encuentro parámetros medibles que se puedan utilizar para cuantificar el amor. Y sinceramente, me alegro. En la misma línea está Carlos Beltrán, profesor de Matemáticas, Estadística y Computación en la Universidad de Cantabria. Y dice, está bien, como divertimento, tratar esta relación de las matemáticas con los sentimientos, pero es solo eso, un divertimento. ¿En qué unidad medimos el sex appeal? Dice el profesor Beltrán. ¿Y en qué unidad medimos el cariño, la pasión, la delicadeza o la sensibilidad? ¿Cómo cuantificamos un método científico, un algoritmo que debe ser comprobable? Y mucho me temo que las matemáticas no pueden resolver nuestros problemas sentimentales, afortunadamente. Para terminar, vemos que en las relaciones de pareja, en los sentimientos, no podemos buscar la ayuda de las matemáticas, ya que aquí 2 y 2 no siempre son 4.